Estamos ya terminando el capítulo 3, uno de los capítulos más importantes, más fundamentales de toda la Biblia. Un capítulo que hasta tus hijos deben de entender, porque sin este capítulo ni la Biblia ni la vida tiene sentido. Acabamos de ver un tribunal, en el primero en toda la Biblia, con tres sentencias. La primera era la serpiente. Y Jehová, Dios, dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa enemistad entre las dos semillas y la victoria prometida sobre la serpiente daba por lo menos algo de esperanza a nuestros primeros padres. Por lo menos iban a tener hijos y alguien en esa gran descendencia iba a ser el héroe de la raza humana, porque iba a aplastar la cabeza del enemigo. Eso fue el primero. Luego, la mujer recibió su sentencia triste. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Estudiamos esto hace varias semanas y casi cada día de nuestras vidas veamos nuestras hermanas, madres, hijas, abuelas, sufriendo un aspecto de esta tragedia en sus relaciones con sus esposos o en problemas con sus hijos. Esa sentencia está con nosotros constantemente hasta la fecha. Finalmente, como estudiamos la semana pasada, como el martillo cayó sobre el hombre. Versículo 17. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Esto explica la maldad que siempre está en el mundo. ¿Por qué, por ejemplo, cada noche mirando la noticia, si se atreve, verás algo terrible o perverso? Y también nos hace entender las frustraciones del trabajo, la escasez, la gran variedad de enfermedades y sobre todo la muerte. Han hablado de la muerte en el capítulo 2 y ahora en el capítulo 3, pero hasta la fecha en la Biblia no hemos visto ninguna muerte. Pero en un momento, por primera vez en la historia del mundo, seremos testigos indirectos del nacimiento de la muerte. Esto está en el versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eva es la madre de cada ser humano. Todas las razas del mundo han descendido de Eva. Eso es lo que está diciendo ahí. Está confirmado en Hechos 17:26. Cuando Pablo, predicando a paganos que no sabían nada de la Biblia, dijo: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitan sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una sola sangre. Es un punto importante, porque con esa doctrina podemos destruir todo racismo. Aun si uno habla otro idioma, o tiene otro color de piel, otro estilo de ojos o de nariz, técnicamente es parte de tu familia. Pero parece que Adán era lleno de optimismo y de esperanza. ¿Acaso no acaba de ser condenado a una vida de trabajo duro, de enfermedades y de la muerte? ¿Por qué no nombró su esposa Pesadilla? Tú serás llamada Pesadilla o Muertecita. ¿Cómo puede llamarla madre de todos si ni estaba embarazada? Y esto sabemos porque el primer verso en el capítulo 4 dice: conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, su primer embarazo es más tarde. Pero Adán vivía en esperanza ya, y por fe en la promesa de Dios. Antes los dos no creyeron la palabra de Dios, sino la palabra de la serpiente, pero ahora están arrepentidos y ponen toda su confianza en su Creador, que en un momento será también su Salvador. 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Como regresando a la doctrina de la ropa. Y es más, esto es el nacimiento de la muerte. Dios siendo el primer matador. Porque el animal no iba a regalar su piel fácilmente en un mundo nuevamente caído. Por primera vez en la historia del mundo había una muerte. Para producir una cobertura más adecuada que las hojas. El hombre, sintiendo vergüenza, hizo su propia ropa. En capítulo 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La desnudez es otro tema en sí. Pero, hermano, ¿cómo el mundo está rechazando más y más el libro de Génesis? Van a ver mucho sobre la desnudez en la noticia. Hace una semana, un príncipe de Inglaterra se encontró desnudo. Hay un gran escándalo, fotos de él en todos lados por su desnudez. Y hay crímenes que aparecen con personas desnudas en maneras extrañas, porque más y más están rechazando lo que dice en Génesis. Y en Nueva York hay un grupo ahora de mujeres agarrando mucha atención, y esas mujeres tienen un grupo que se llama Free Your Breast, Free Your Mind, que quiere decir da libertad a sus senos y va a dar libertad a su mente. Pero lo que dicen ellas es que no es justo que el hombre puede quitar su camisa en público, en la playa o trabajando, y ellas dicen que tienen que tener la misma derecha constitucional según ellas. Entonces la doctrina de la ropa es muy relevante en nuestros tiempos. Entonces esto es historia, cosas que actualmente pasaban. Pero en todo hay gran simbolismo. La cobertura hecha por el hombre no sirve, ni tampoco su religión. Entonces, estas delantales de hojas era como que el hombre hace su propia religión. Voy a hacer algo y estaré bien. Pero vamos a ver que la única manera que el hombre puede reconciliarse con Dios es Dios tiene que hacer algo, no el hombre. Una cobertura adecuada tiene que, número uno, venir de Dios. Número dos, resultar en el derramamiento de sangre. Y número tres, mostrar elementos de la sustitución. Ellos tenían ropa que eran pieles porque el animal era el sustituto por la muerte de ellos. Dios dijo en el capítulo 2, en el día que comieres de ese árbol vas a morir. Pero el animal murió en su lugar. Entonces, la doctrina de la sustitución también está aquí. La doctrina de la ropa y la desnudez viene de capítulo 2 y capítulo 3 de Génesis. Si el mundo quiere rechazar estos dos capítulos, no van a tener capacidad de entender estos asuntos. Pero el tema tiene mucho que ver con nuestra salvación. Por ejemplo, en el bautismo nosotros ponemos una túnica blanca, ropa nueva para simbolizar otra cobertura, otra sustitución. La muerte de Cristo, la sustitución de Cristo en nuestro lugar, en la muerte de la cruz, está aquí tan pronto en la Biblia. El animal que Dios tenía que matar era símbolo de la necesidad de Dios de matar a su hijo querido. Adán vio el mensaje de Cristo en todo esto, como Abraham iba a ver Cristo cuando casi tenía que matar a su hijo. Todo esto es evidencia del Evangelio en el Testamento Antiguo. En Gálatas 3:8 dice, hablando de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. Cuando dice la buena nueva, es la misma palabra de Evangelio. Abraham escuchó el Evangelio diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cómo está el Evangelio ahí? Pues él sabía que solamente por medio de Isaac, y él tenía que matar a Isaac, ¿cómo va a cumplir esa promesa de Dios si mato a mi hijo? Creía en la resurrección también. Cristo dijo en Juan 8:56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio. Y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Fue muy confuso esto para los fariseos. No pudieron entender cómo Cristo era revelado a Abraham, o a David, o a Adán. Pero ya con toda la Biblia enfrente, esto es muy claro a nosotros. Los animales matados para dar pieles a Adán y Eva, en simbolismo representaban a Cristo. Por eso dice en el libro de Apocalipsis 13:8, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Estaba hablando de adorar la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero. Y mire lo que dice del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cuando Dios mató a ese animal, dijo, ya está hecho, yo sé qué va a pasar con mi hijo, y estaba hecho. Simbólicamente, Cristo estaba ya inmolado desde el principio. En un sentido, la muerte de Cristo fue revelado así a todos los santos del Testamento Antiguo. Creyeron ellos en el mismo evangelio de nosotros, aunque no era tan claro. Pero hermanos, no preocupe. Estudiando esa porción, podemos concluir que esa Eva, tu abuela guapa, vas a conocer cuando llegas a la gloria. Y sabemos por la ciencia genética, que no será muy güera ni muy oscura como africana, sino que será media morena. ¿Amén? Ahora, algunos pastores me dijeron que allá también van a hablar español. Pero yo no sé cómo sacaron esta conclusión, pero sí tengo ciencia cierta que será media morena. Capítulo 22. Y dijo Jehová, Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva pan para siempre, punto. Extraña manera de terminar una frase. Bueno, antes que nada, ¿con quién estaba Dios hablando? Es otro ejemplo de la pluralidad de su naturaleza. Vimos algo semejante en el capítulo 1. En 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es el gran misterio de la Trinidad ya apareciendo dos veces en los primeros tres capítulos de Génesis. Todas las doctrinas fundamentales empiezan aquí, hermano. Por eso es tan importante y precisamente por eso el diablo está atacando esa parte. Pero hay otra cosa extraña en ese versículo 22. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Bueno, saben el bien y el mal, pero no como Dios, no como imaginaban. Ellos saben el bien y el mal. Pues Dios sabe el bien y el mal como un juez o como un policía que tiene que controlar el bien y el mal. Pero nosotros, como ellos, conocemos el bien y el mal como el criminal. Es muy diferente. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y vive para siempre. Y parece que va a decir más, pero no dice nada más. Se corta ahí la frase. Es como que Dios está diciendo, no, eso no puede pasar. No puedo permitir eso, que toca o que se acerca a ese árbol. Versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Tenían que abandonar al huerto. A lo mejor ese huerto existía hasta el gran diluvio de Noé, pero no era un lugar para hombres caídos. Si comieron del árbol de la vida, su vida sería prolongada muy, muy largamente. Y de todas maneras eran muy largas, pero la miseria sería insoportable. La tentación siempre sería ahí, y a lo mejor ahora eran fuertes y todo, pero Dios sabía que poco a poco se iban a envejecer. Poco a poco iban a perder su capacidad de oír bien. Si ves una persona que tiene mucha edad, van a decir, ¿qué dices? A lo mejor iban a perder la capacidad de caminar sin bastón. O tal vez aún perder su visión. Eso pasó con Isaac, con la edad avanzada. Y sería demasiado cruel prolongar esto para siempre. A veces se conoce hermanos que sufran después de una vida larga y su oración es, Dios, llévame ahora. Ya estoy listo. ¿Qué más tengo que hacer aquí? Por el momento Adán y Eva eran fuertes en todo su vigor, pero Dios sabía que el proceso de la corrupción ya ha empezado. ¿Y qué serían sus consecuencias? ¿Sería mejor morir en su tiempo y después resucitar sin corrupción en el día de la resurrección? Primero de Corintios 15, 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, no pudieron continuar siempre como eran. Primero Corintios 15, 54 dice, cuando esto corruptible, que somos ahora, se haya vestido de incorrupción, que pasa en la resurrección, es el capítulo principal de la resurrección, y esto mortal se haya revestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquí en Génesis 3 se ve el nacimiento de la muerte. Pero en su misericordia, Dios tenía que bloquear la entrada al huerto, porque también Dios tenía en su plan la manera de producir la muerte de la muerte, que está presentado en 1 Corintios 15. Bueno, último texto, versículo 24. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Empezó diciendo, echó. Dios tenía que echarlos. A lo mejor ellos no querían salir. Tenían miedo de lo que estaba afuera ya. Duro trabajo, animales salvajes, enfermedades, relámpagos peligrosos y finalmente la muerte. A lo mejor empezaron a rogar, Dios, no, dame otra oportunidad, ¿sí? Ya estoy arrepentido. No me echas de mi hogar, por favor, una última oportunidad. Y muchos se portan así. Pero ni modo. Y así será aún peor para los que llegan al día del juicio final sin Cristo. Van a rogar. No, no, yo creo, ya estoy bien dispuesta a dar mi vida a Cristo. Dame otra oportunidad, Señor, por favor. Pero ni modo. Cristo ha prometido decir en Mateo 25:41, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Algo semejante pasó con el diablo. Dice en Lucas 10:18, Cristo dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. Entonces, el diablo no sacó su mochila y dijo, ok, yo me voy. No, fue arrojado de ahí. A lo mejor el diablo no quiso abandonar el cielo, pero tenía que ser expulsado, arrojado. Sus cómplices también no querían abandonar su lugar cómodo en el cielo. Segundo de Pedro 2:4. Dice, porque si Dios no perdonó, y me gusta este verso porque hay gente que dicen, oh Dios, Dios siempre perdona, eso es su trabajo. No, hermanos, Dios perdona muchas personas, pero no simplemente tiene que perdonar a todos, especialmente no va a perdonar cuando no hay perdón. Pero dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio, etcétera. Así que los que demoran el día de su arrepentimiento, el día de su bautismo, cuando ahora tienen mucha oportunidad, literalmente andan jugando con fuego. Doctrina. Adán y Eva, aunque vivían en la tierra maldecida como nosotros, eran salvados por la fe en Cristo Jesús como nosotros. Y el mundo esperaba por siglos el Redentor verdadero. Algunos creyeron que ha llegado con Noé en Génesis 5:28. En 5:28 de Génesis dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová Dios maldijo. Todos vivían en esperanza pensando que su hijo iba a ser el Redentor, iba a quitar la maldición. Porque tenían fe, pero era muy temprano. El Redentor tenía que ser el Hijo de David, Dios en carne, Cristo Jesús, que iba a morir en una cruz terrible, hecho de la madera de otro árbol. Y como Dios era el matador del animal, que dio su piel para la cobertura de la vergüenza de Adán y Eva, Dios en un sentido era el matador de su propio hijo. Prefigurado en el sacrificio de Isaac a la mano de su padre Abraham, algo que no pasó porque apareció un sustituto. Pero el sustituto en todo esto es Cristo Jesús. No hay sustituto para Él. Isaías 53:10, hablando de Cristo, dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En el fondo, Dios era el matador de su hijo, usando las manos de hombres inicuos, y Dios no tiene vergüenza al revelarlo. Lo hizo para mostrar la magnitud de su amor para pobres pecadores como tú y como yo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el Evangelio empieza en Génesis. Aplicación. Si tú no has sido salvado aún, Cristo está aquí en esta mañana para salvarte. Y solamente Él lo puede hacer. La iglesia no te puede salvar. Tampoco el pastor. En Mateo 1:21 dice, hablando de Cristo, dice: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Como el Padre cubrió el hijo pródigo, Cristo está dispuesto de cubrir a ti. En Lucas 15:20, cuando estaba el hijo pródigo estaba regresando a casa, dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, nota las primeras palabras que salen de la boca de su padre: sacad el vestido, el mejor vestido, y vestidle. Estamos regresando a la doctrina de la ropa. Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Conclusión: aunque Dios cerró el paraíso con espada de fuego, en nuestro texto de hoy, Cristo lo tiene abierto otra vez. Y como dijo al malhechor a su lado en la otra cruz, en Lucas 23:43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya no está cerrado, hermano. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a entender tu evangelio, Señor, fundamentalmente aquí empezando en Génesis. Y ayúdanos a tener un amor por ese evangelio, un amor por tu iglesia y un deseo, Señor, de buscar maneras de compartir esa buena nueva con otras personas. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaremos enfrente por cualquier petición de oración.